Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo, nueva edición de Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con nuestros corresponsales, los corresponsales de la COPE. Esta vez nos vamos a ir a Alemania, donde quieren juzgar a 30 guardias del campo de concentración nazi de Auschwitz, 7 décadas después de que murieran allí más de 1 millón de personas. Nos trasladaremos a Brasil, porque el gobierno de Dilma Rousseff y el de Barack Obama están chocando por el espionaje de los norteamericanos a la presidenta brasileña y a sus asesores. Y a Portugal, que empieza a asomar la cabeza de la recesión y con un nuevo revés del Tribunal Constitucional al gobierno de Passos Coelho, que no obstante está aplicando nuevos recortes. Y vamos a hablar de todas estas historias con Rosalía Sánchez, Arturo Lezcano y Begoña Íñiguez desde Berlín, Río de Janeiro y Lisboa. Primero miramos hacia Alemania.
Then there was a selection by the infamous Dr. Mengele. You must have heard about him. About Dr. Mengele, who with the movement with the point of one finger decided who was to live and who was to die.
So that again, es un superviviente de Auschwitz que relata su llegada al campo de concentración, cómo el doctor Mengele señalaba con un dedo y colocaba a un lado a los que iban a morir y en otro a los que seleccionaban para hacer labores en el campo. 70 años después, la fiscalía alemana pretende, las autoridades judiciales alemanas pretenden que sean juzgados los guardias de Auschwitz que quedan vivos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué llega ahora esta decisión y por qué no se ha hecho antes?
Bueno, es una ola de juicios que surge como posibilidad después de una sentencia que ha sentado nueva jurisprudencia, digamos, en Alemania, que ha sido la sentencia del caso de John Dejanjuk, que fue un guardián del campo de concentración y que, bueno, ha sido juzgado y condenado a sus 90 y pico años de edad sin que se haya probado que él, digamos, asesinó a nadie con sus propias manos. Hasta ahora, en los juicios se establecía si esa persona era culpable de asesinatos. Y había mucho personal de los campos de concentración que a lo mejor con sus propias manos no habían matado a nadie, pero esta sentencia por primera vez, que es del año pasado, establece que por el mero hecho de pertenecer a ese engranaje, a esa organización que permitió un asesinato de forma masiva en las cámaras de gas y en los campos, digamos que no solo es culpable la persona que apretaba el botón del gas, sino que toda esa estructura y todos los que participaron activamente tienen una parte de responsabilidad. Eso aparece por primera vez en una sentencia en el caso John Dejanjuk. Ajá. Y a partir de ahí, pues la Oficina Central de Investigación de Crímenes Nazis se pone a revisar muchos casos que habían sido desestimados porque no había, eran un callejón sin salida, no había pruebas de que esa persona pues fusilase a alguien o matase a alguien pues eso, con sus propias manos, y esto abre la puerta a muchos nuevos juicios. De momento va a ser una oleada como de 30 y puede que lleguen a ser hasta 70.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿cuántos antiguos guardianes de Auschwitz se cree que siguen vivos?
Bueno, hay unas cuantas docenas, puede que incluso centenares, porque no solo estamos hablando de Auschwitz, sino que esta jurisprudencia afecta también a casos de otros campos de concentración. Es decir, el campo que se abre de juicios es muy amplio. Uh-huh. En este caso se han presentado, ya se han hecho investigaciones a más de 40 presuntos criminales nazis, hay que decir, y estos son los casos que ya se llevan a juicio. Pero esta oficina, bueno, el director es Kurt Schlimm, es el que está dando explicaciones sobre este nuevo proceso de investigaciones. Están ampliadas a muchos más casos y en la medida en que se vayan consiguiendo expedientes más o menos fundamentados para realizar las acusaciones de la fiscalía, pues estos podrían multiplicarse. Esta cifra que de momento, ya digo, son algo más de 40.
De todas formas, creo que no está garantizado que todos vayan a ser juzgados, ¿no? Porque me parece que depende todo esto de los fiscales de cada estado, ¿no?
Sí, depende de cómo se lo tomen en serio los fiscales, de lo ocupadas que estén las oficinas del fiscal, también cuántos casos haya amontonados o cuántos tengan que dar trámite, qué prioridad se le dé a estos procesos, y depende también de una cuestión biológica, es decir, la mayor parte de los acusados son, uh-huh, personas de avanzada edad. y en fin, si
sí,
se tarda
de
mucho
80 o 90 años, ¿no?
Exactamente, más de 90 muchos de ellos, entonces si se tarda en llevar a cabo los procesos, pues probablemente no lleguen.
¿Y qué noticias o qué información se tiene del paradero de estos guardias o guardianes de Auschwitz? ¿Están todos en Alemania o hay algunos fuera en el extranjero?
A los que se le ha presentado ya la acusación sí que están en Alemania y en general son personas que después de una investigación y del periodo de desnazificación y de las investigaciones que hicieron las fiscalías en su momento, después han seguido con su vida completamente normal. Bien es cierto que enmascaran un poco aquel pasado de guardias de campos de concentración o que no aparece, digamos, de forma muy evidente en su vida, pero vamos, han sido personas que han trabajado y que han vivido en la sociedad alemana durante todos estos años.
En cualquier caso, por lo que contabas, no sería un macrojuicio, ¿no?
No, va a ser caso por caso, va a ser en diferentes tribunales, lo cual le resta bastante espectacularidad. Pero aunque no sea ese juicio espectáculo, sí que sigue teniendo mucha importancia para las víctimas y para los descendientes de las víctimas. Hay una tercera generación, los nietos de las víctimas de Auschwitz, que están teniendo un papel muy activo, bastante más del que tuvieron sus padres, que casi preferían olvidar y volver a empezar una vida desde cero en alguna parte, fuera de Alemania, la mayor parte de ellos. Pero esta tercera generación está pidiendo más responsabilidades y está, de alguna forma, exigiendo más procesos.
Colaboradores del régimen nazi se sentarán en el banquillo 7 décadas después. En Brasil no están nada contentos con el espionaje de Estados Unidos a su presidenta Dilma Rousseff.
En este encuentro, yo transmití al presidente Obama la posición brasileña sobre la cuestión de las denuncias de espionaje. ¿Cuál era la posición brasileña? Primero, a mi indignación personal y a del conjunto de mi país con las denuncias de espionaje practicado.
La Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana espió las llamadas de teléfono, los correos electrónicos de la presidencia brasileña, de la presidenta brasileña, eso y mucho más. Contaba, la escuchábamos, Dilma Rousseff, cómo le había transmitido a Obama su indignación por el espionaje a Brasil en la cumbre del G20. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
Hola, ¿qué tal? Sí, pues la verdad es que todo ha ido mucho más lejos de lo que se pensaba. E incluso esas palabras de Dilma Rousseff al hilo de, como decías, en la reunión del G20 en San Petersburgo han quedado prácticamente obsoletas, porque si bien Obama decía que el objetivo de estos programas de espionaje que se hicieron públicos era la lucha contra el terrorismo, pues se ha desvelado que no. Fue en un programa de la televisión Globo, el programa fantástico de gran audiencia aquí, en el que el domingo pasado reveló datos muy elocuentes en un reportaje elaborado por Glenn Greenwald, como saben, el periodista inglés que reside en Brasil, que destapó los documentos desvelados por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden. Bueno, pues se supo en ese programa que la NSA, que es esa agencia nacional, en sus siglas en inglés, usó su aparato de espionaje para obtener informaciones ya no sobre el tema de contra el terrorismo o político, sino sobre Petrobras, la mayor empresa brasileña y una de las mayores petroleras del mundo. Y por lo tanto, ya no es el espionaje que se conoció días atrás, sino que aquí se está hablando nada más y nada menos de una violación de la soberanía económica, porque se tumban las garantías, dicen, que tiene un Estado para sacar provecho a su riqueza estratégica, en este caso el petróleo. Es decir, que todo lo que hablaron en el G20, Barack Obama y Dilma Rousseff, ya quedan, como digo, obsoletas, y por lo tanto la presidenta ahora pues dice que hay que reforzar las comunicaciones del país y además exige muchísimas más disculpas, y de hecho ha mandado a su nuevo titular de Exteriores, el señor Figueiredo, a entrevistarse con el Departamento de Estado y con las agencias de seguridad de Estados Unidos en Washington. Todo esto en un contexto muy importante en lo económico en Brasil, porque estamos a punto de que se haga la subasta de uno de los campos más importantes del petróleo, llamado aquí Presal, ese que apareció hace unos años y que se supone que generará 300.000 millones de euros en los próximos 35 años. Pues bien, ya hay teorías que dicen que se va a tener que retrasar precisamente porque si el espionaje norteamericano puede haber descubierto cuáles son las mejores áreas del campo petrolífero, esto se convierte poco más o poco menos que en una novela de espionaje y tiene en vilo a todo Brasil. Y aunque teóricamente y oficialmente esa subasta se mantiene, la mosca sigue detrás de la oreja en Brasil.
Pero ¿en Brasil están realmente enfadados o hay un poco de teatro político en todo esto, Arturo?
Bueno, a priori podría decirse que había un poco de teatro político, también teniendo en cuenta la militancia que de vez en cuando sacan a relucir los gobernantes brasileños, especialmente los que pertenecen al Partido de los Trabajadores, como ocurría con Lula da Silva y también ahora con Dilma Rousseff, por aquello del imperialismo de Estados Unidos. Pero desde luego se ha sabido tantos detalles, tan, como digo, prácticamente una novela de John le Carré o de Graham Greene, que la verdad da que pensar. Se han sabido todo lujo de detalles. Para empezar, se ha sabido a través de dos semanarios también de actualidad política aquí en Brasil y de ese mismo programa de televisión, que ese espionaje se hace desde una base militar en la isla de Ascensión, que es aquel enclave de ultramar británico que está a mitad de camino entre África y Sudamérica, unos 2.500 kilómetros de la costa brasileña. Desde allí se monitoriza todo lo que ocurre en Brasil, ya no solo esos correos electrónicos y esos teléfonos, esas llamadas telefónicas a las que hacía referencia, sino también este tema de Petrobras, y con datos curiosos que se van sabiendo a través de estos documentos de Snowden. Por ejemplo, que desde 2006, justo cuando se descubrió ese petróleo frente a las costas de Río, se ha multiplicado por 10 las escuchas sobre Petrobras, y que en este tiempo, que en el que se ha desarrollado la tecnología para extraer petróleo en profundidad extrema por parte de Petrobras, pues hay una oreja, unas antenas, escuchando y transmitiendo incluso, y esto es, vamos, resulta casi increíble cuando uno lo lee en el año 2013 cómo son estas cosas. Parece que Petrobras había desarrollado un sistema de criptograma precisamente para no ser espiado industrialmente, como suele suceder. Pues bien, esa agencia de seguridad consiguió decodificarlo, y así es como le llegan nada más y nada menos que 3 informes por semana a Washington de todo lo que ocurre aquí en Brasil.
Dilma Rousseff tiene en su agenda una visita oficial a Estados Unidos en unas semanas, en octubre. ¿Qué va a pasar con este viaje?
Bueno, yo creo que ni ella, no creo, lo aseguro, ni ella misma lo ha decidido a la vista de lo que ella misma ha asegurado estos días. Por ejemplo, a la pregunta directa ayer de un periodista sobre ese viaje que la debería llevar el próximo 23 de octubre a Washington, viaje oficial, como dices, ella contestó: viaje, qué viaje. Así que no tenemos una respuesta inmediata. Eso sí, su entorno habla de que seguramente la postura oficial se conozca dentro de un par de semanas, el 24 de septiembre, cuando Dilma haga su discurso de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y así sabremos si Rousseff, aparte de todo lo que reclamará seguro, alto y claro, ese día en la ONU, sabemos si irá a ver a Obama y lo que pedirá del presidente brasileño para que, bueno, pues intente enmendar la plana un poco de todo lo que está sucediendo, que ya empieza a pasar un poco del pequeño bochorno político que se solucionó en el G20 de San Petersburgo para pasar al terreno serio del espionaje industrial, del espionaje económico.
Según O Globo, Arturo, Brasil es el segundo país más espiado por la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana. ¿Allí encuentran alguna explicación?
Bueno, explicación a priori no, salvo la potencia económica en que se ha convertido Brasil y esos datos a los que hacía yo referencia de que desde 2006 se sabe que hay un gran campo de petróleo a unos 6 kilómetros de profundidad en el mar y debajo de una gran capa de sal, pero desde luego, aparte de eso y de que se sabe también que México, teórico aliado de Estados Unidos, también está siendo espiado, la otra gran potencia económica de Latinoamérica, pues no hay mucha más explicación que esa, pero que desde luego tiene en vilo cada día, cada minuto, los análisis que van saliendo, además teniendo al hombre que va desvelando todo, que es Glenn Greenwald, que es el hombre que tiene los datos de todo lo que sacó Edward Snowden de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
El choque entre Brasil y Estados Unidos por el espionaje, y en Portugal, una de cal y otra de arena. Primeros pasos para salir de la recesión, pero también más recortes.
Ninguém tome por adquirido que a crise acabou. Mas há riscos internos também. O primeiro risco está do lado do próprio governo. Não é um risco político, é um risco de execução orçamental. Reduzir
A nossa despesa significa...
La economía portuguesa creció un 1,1% en el primer trimestre. El primer ministro Pasos Coelho hablaba de los riesgos, de que algunas decisiones y políticas que tiene que aplicar el gobierno no son fáciles. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola Manu, ¿qué tal?
Crecimiento, pero al mismo tiempo el gobierno anuncia nuevos recortes, esta vez de las pensiones.
Efectivamente, aunque tengo que matizaros que según la OCDE, el Instituto Portugués de Estadística y la Comisión Europea, ha sido durante el segundo trimestre de este año, no durante el primero, cuando la economía lusa ha crecido un 1,1%, lo que es, desde luego, como decías, muy esperanzador, ya que ha sido la economía del euro que más ha crecido. Aunque, claro, una de cal y otra de arena, porque, como dices, el gobierno de Pasos Coelho está presentando precisamente estos días a los sindicatos y a los partidos los recortes que prepara, lo decía Pasos Coelho hace un momento, ¿no? Esa austeridad, esos sacrificios en las pensiones superiores a 419 euros líquidos, lo que ha generado numerosas protestas ya entre los sindicatos, los partidos de la oposición y hasta, tengo que deciros, la propia Conferencia Episcopal Lusa ha declaró ayer que es prioritario defender a quien tiene las pensiones más bajas o está en una situación de pobreza. Y también está siendo muy polémico el plan de rescisiones amigables y jubilaciones anticipadas en la función pública, cuyo plazo, por cierto, ya se ha abierto y que costará al gobierno de Pasos Coelho unos 900 millones de euros.
La impresión en Portugal, Begoña, es que se ha acabado la recesión y que va a continuar el crecimiento.
Ojalá, aunque realmente la impresión no es así. Y el propio Pasos Coelho lanzaba este mensaje que acabamos de escuchar antes. Y insistía en el discurso de comienzo del nuevo curso político en que lo peor ha pasado, aunque, como habéis podido escuchar, con muchísima cautela, dando a entender que los sacrificios no han acabado y que van a continuar. Y además, él ya tenía los datos, él ya seguramente manejaba estos datos de crecimiento, aunque evidentemente estos últimos datos son, como ya hemos dicho, muy esperanzadores. No estamos habituados en Portugal a que se produzcan durante los últimos años. Y la última hora que os puedo decir es que el primer ministro luso ha admitido precisamente esta tarde, y yo creo que amparado por estos datos esperanzadores, pedir una flexibilización en 5 décimas del objetivo de déficit para 2014, que estaba en el 4%, y además, pues eso, a pocos días de que vuelva la troika.
Hace unos días, un nuevo revés del Tribunal Constitucional al gobierno de Pasos Coelho, al gobierno portugués. ¿Son los jueces los que están haciendo ahora de oposición al gobierno?
Buena pregunta, porque el Partido Socialista, que es el primer partido de la oposición, es muy criticado, por lo menos por algunos sectores del propio Partido Socialista. Critican al líder del Partido Socialista, dicen que está muy parado, que no está haciendo demasiada oposición. Y realmente los jueces del Constitucional se lo están poniendo cada vez más difícil al gobierno de centro-derecha de Pasos Coelho y a la propia troika, porque os recuerdo que el Constitucional le ha dado en los últimos meses 5 suspensos, es decir, ha declarado inconstitucionales 5 leyes aprobadas en el Parlamento, y la última fue en pleno verano, en plenas vacaciones, el 30 de agosto, al trabar al Ejecutivo luso la posibilidad de despedir, como querían, a los funcionarios, amparándose, así se querían parar el gobierno, en la nueva ley de movilidad. Y sin embargo, contra todo pronóstico, porque nadie lo esperaba, la semana pasada el Constitucional sí que le dio el visto bueno, y se esperaba lo contrario, a los denominados dinosaurios políticos lusos, que ¿quiénes son? Pues esos alcaldes que llevan 3 mandatos en el cargo, el máximo permitido por la ley, para que se presenten en las municipales que tenemos ya del 29 de septiembre, en municipios continuos. Y os recuerdo, por ejemplo, el caso de Fernando Seara, actual alcalde de Sintra, que es el tercer municipio de Portugal, que se va a poder presentar en Lisboa. Y Luís Filipe Meneses, que es el alcalde de Vilanova de Gaia, al lado de Oporto, pues va a concurrir a Oporto. Y ambos son del PSD y próximos a Pasos Coelho. Así que es una auténtica contradicción.
Es decir, que se cambian de... Se presentan alcaldes, pero se cambian de ciudad.
Sí, sí, claro, como no se pueden.
Curioso.
Por eso, sí, sí, y el Constitucional ha dicho que sí, que bueno, que como la ley pone solamente el límite territorial, se ha leído la ley y han dicho, bueno, pues se pueden presentar porque se presentan en otro sitio. Entonces esto está siendo muy criticado porque estos señores van a poder seguir siendo alcaldes y además de municipios contiguos.
Y a mediados de este mes regresa, dentro de unos días, regresa la troika a Lisboa.
Efectivamente. Regresa ya el día 16, el próximo lunes, y como os decía antes, para comenzar otra evaluación. Bueno, en este caso son 2 evaluaciones, la octava y la novena evaluación, que excepcionalmente se realizarán juntas y de las que precisamente han hablado hoy, hace unas horas, en el Parlamento, a los diputados, las dos personas del gobierno portugués que han sido encargadas por Passos Coelho en el mes de julio para negociar con ellos, y son el nuevo viceprimer ministro, Paulo Portas, y la nueva ministra de Finanzas, María Luís de Albuquerque, que acaban precisamente, también os recuerdo, de hacer una visita de lavado de imagen a Bruselas y a la sede del FMI, yo creo que para ir, bueno, pues poniendo más fácil el terreno. Y claro, porque estas próximas evaluaciones de la semana que viene no serán nada fáciles, porque aunque tenemos estos datos económicos muy positivos, Portugal les va a tener que presentar los presupuestos. Passos Coelho decía en este sonido que hemos escuchado antes que el peligro puede venir desde dentro, precisamente desde orzamental, decía, que es presupuestario, porque van a tener que presentar los presupuestos, los nuevos presupuestos para el año que viene a la Troika, y además estos recortes que se están negociando estos días y de los que hablábamos hace un momento. Entonces, a ver qué pasa.
El 29 de septiembre hay elecciones municipales en Portugal. ¿Se teme que después haya más recortes?
Pues sí, claro, claro. Se da por hecho que los recortes estos que está preparando el Ejecutivo de Passos, que está dejando caer estos días en los medios de comunicación y dando a conocer a sindicatos y demás, pues se pondrán en marcha después de las municipales. Aunque, claro, también puede ser posible, y a lo mejor no les queda más remedio que hacerlos públicos antes, aunque no quieran, porque si la Troika, por ejemplo, termina la octava y la novena evaluación antes del 29 de septiembre, lo que puede ser probable, pues lo exigirá, y todo dependerá del tiempo que tarde la Troika en tener lista y culminada la octava y la novena evaluación.
¿Y existe el riesgo, porque en algún momento se ha insinuado, de un nuevo rescate a Portugal?
Pues sí, Manu, el riesgo permanece, el riesgo está ahí desde hace meses, se está hablando mucho, hemos hablado mucho de él también los últimos meses, y el propio viceprimer ministro, Paulo Portas, ha dejado caer en esta visita al Parlamento hoy mismo que Portugal tendrá que pedir, ha dicho, un programa cautelar como Irlanda, que ha dicho y ha insistido y ha querido así matizarlo que será muy diferente a pedir un segundo rescate.
La recesión en Portugal, los recortes del gobierno, que en algunos casos han sido rechazados por el Tribunal Constitucional. La última historia de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Lisboa, Río de Janeiro y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Estaremos aquí de nuevo la próxima semana con más historias en Asuntos Externos, aquí en cope.es. I